En un mes se presentaron 4.500 recursos contra los aumentos de la contribución inmobiliaria en el departamento de Canelones.
El dato fue presentado ayer por el intendente Marcos Carámbula en la reunión de la comisión multipartidaria que trata esos asuntos, informa hoy El País. Carámbula anunció que se hará una segunda revisión de esos padrones para evitar casos de injusticia tributaria, señalaron al matutino participantes del encuentro.
El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, informó ayer que se designó al general Daniel Castelá, actual jefe del Estado Mayor de la Defensa, como secretario del Consejo de Defensa Nacional.
Fernández Huidobro dijo que se consideraron las bases de elaboración de un documento sobre la Defensa Nacional y que el presidente José Mujica anunció a los miembros de este órgano que la próxima reunión será dentro de un mes para comenzar a trabajar sobre el tema.
Explicó que se analizará cuáles son las amenazas para el país, cómo se puede mitigar esas situaciones, y afirmó que la seguridad no pasa solamente por las consideraciones militares.
La defensa nacional es mucho más civil que militar, y ese es uno de los objetivos más grandes que tiene que procurar este organismo, explicar a la población convincentemente de que en las actividades civiles está involucrada la defensa nacional mucho más que en la propia parte militar de la defensa.
La vertiente artiguista confirmó en la noche del lunes la candidatura del senador Enrique Rubio a la presidencia del Frente Amplio.
El Movimiento de Participación Popular no consideró la candidatura de Rubio, pese a que en un primer momento algunos de sus dirigentes lo habían respaldado, y mantiene su intención de presentar los nombres de Alejandro Zavala o Miguel Fernández Galeano.
Sí, lo que va a hacer, recordemos, es verificar qué grado de respaldo tienen esos dos nombres en caso de que no le convenza lo que surja de esas averiguaciones. El MPP todavía maneja la posibilidad de presentar un nombre propio, e incluso hoy en algunas versiones de prensa se menciona el de Ivón Pasada a esos efectos.
En tanto, recordemos que hasta el momento la única candidata confirmada es la senadora Mónica Xavier, proclamada por el Partido Socialista y respaldada por el Frente Liber Sereni.
La venta de vehículos cero kilómetro creció 10% en febrero respecto a igual mes del año pasado, según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.
En el segundo mes del año se comercializaron 4.170 vehículos y el mayor crecimiento estuvo en el segmento de utilitarios, según informa el diario El Observador.
El Poder Ejecutivo emitirá esta semana los decretos fijando el precio de los peajes por el uso de las redes de UTE, lo que habilitará la comercialización de energía eléctrica entre privados. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, señaló que cerca de 500 clientes grandes consumidores podrían pasarse a modalidad libre, es decir, a tener la alternativa de que un privado que se instale le ofrezca energía, pagándole a UTE solamente el peaje por el uso de las redes.
Se trata de la concreción de un largo reclamo de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industrial y de la Asociación Uruguaya de Generación Privada de Energía Eléctrica, ya que la ley que habilitaba el intercambio eléctrico entre privados data de 1997, pero le faltaba la reglamentación de los peajes a cobrar por UTE.
Sí, es un viejo asunto pendiente, tan viejo como que tiene, ¿cuánto? 15 años, ¿no? 15 años de postergaciones. ¿Se concreta ahora? Vamos a ver los decretos en estos días y en función de lo que digan profundizaremos en el asunto, que por lo visto además no produciría en principio efectos inmediatos, porque en la mayoría de las empresas privadas generadoras de energía hoy tienen contratos con UTE, entonces más bien esto serviría para las nuevas empresas, las nuevas usinas que en el sector privado se instalaron. 8:23.
Le damos un vistazo al panorama internacional nuevamente.
En el Reino Unido, la ex consejera delegada de News International, Rebecca Brooks, fue arrestada nuevamente ayer, en esta ocasión junto con su marido y amigo del primer ministro británico David Cameron, en conexión con las escuchas ilegales realizadas en el desaparecido dominical News of the World.
Brooks, recordemos, ya había sido detenida en julio pasado como sospechosa de interceptar comunicaciones y de corromper a agentes de policía, y había sido liberada con condiciones tras 12 horas de interrogatorio. El News of the World está acusado de haber pinchado desde el año 2000 los buzones de voz de los teléfonos móviles de unas 800 personas, incluidos famosos, políticos y miembros de la familia real, pero también de víctimas de crímenes, para tratar de obtener noticias exclusivas.
Perú, Chile, México y Colombia, más algunos países del Mercosur, evalúan demandar a Argentina ante la Organización Mundial del Comercio por las restricciones impuestas a sus productos para ingresar a ese país, según indicó ayer el viceministro peruano de Comercio Exterior, Carlos Posada.
El jerarca destacó que cualquier política que pueda tener Argentina de protección a la industria nacional con las variables que ellos manejan no debería aplicarse en ninguno de nuestros países, pues lo único que hace es perjudicar una relación comercial donde ellos son los grandes ganadores.
En China, el primer ministro Wen Jiabao advirtió hoy que tragedias como una nueva revolución cultural podrían ocurrir de nuevo en ese país si no se impulsaran las reformas políticas y económicas que el país necesita.
El mandatario sostuvo que las reformas urgen para dar salida a nuevos problemas como la distribución desigual de la renta, la falta de integridad o la corrupción. Estamos convencidos de que la democracia en China seguirá progresando junto con el desarrollo del país. Es un proceso que no se puede detener, agregó el mandatario.
Con respecto a la información que ya manejamos temprano en la primera edición del Panorama Nacional, ustedes recordarán, una de las noticias era que el Partido Independiente le había enviado una carta al presidente José Mujica solicitando se informara a todos los partidos políticos el contenido del discurso que el primer mandatario hará el 21 de marzo en la Asamblea General, cuando el Estado asumirá la responsabilidad por el crimen de María Claudia García de Hellman ocurrido durante la dictadura. Luego incluso entrevistamos al doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, que explicaba los fundamentos de esta solicitud, en la medida que decía sería ideal que una locución como esta, en un asunto tan delicado, fuera un texto que tuviera el consenso de los distintos partidos, del oficialismo y de la oposición, pero además estaba, claro, inquieto porque habían circulado versiones diferentes a propósito de cuál sería el contenido. Bueno, luego de esa entrevista, la producción de En Perspectiva recibió la llamada del propio presidente José Mujica para aclarar que la Secretaría de Presidencia tiene desde anteayer la orden de repartir efectivamente ese discurso a todos los partidos políticos y va a haber consultas a propósito de ese texto. Por otro lado, y en cuanto a quiénes van a participar en el acto de la Asamblea General por las Fuerzas Armadas, el presidente Mujica dijo hace minutos que también es una orden invitar a los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al jefe del ESMADE, general Daniel Castelá. Esa es la orden que se ha impartido. Otros temas que ya manejamos temprano. Hoy no hay clases en los liceos públicos de Montevideo debido al paro de 24 horas resuelto por ADES en protesta por las carencias edilicias que afectan a varios locales.
En tanto, el Ministerio de Trabajo intimó al Consejo de Educación Secundaria a solucionar los problemas edilicios en 7 liceos denunciados por la FENAPES por estar en malas condiciones.
En el caso del Liceo de Playa Pascual, los docentes resolvieron extender el paro por tiempo indeterminado. Y los padres de alumnos decidieron apoyar el reclamo de los profesores, al punto que, en una reunión con delegados docentes, dispusieron una ocupación conjunta de ese local que se cumplirá a partir de mañana a la hora 19.
Y si salimos de fronteras nuevamente, Amnistía Internacional denunció ayer que la tortura y el maltrato contra la oposición en Siria llegaron a niveles sin precedentes y forman parte de un ataque sistemático contra la población civil.
La organización también condena violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la oposición, como secuestros o asesinatos.